decíamos hoy temprano, la inflación 3.4%, la interanual 32.6%. Fernando Marengo es economista, jefe de Black Toro, profesor de la Universidad Austral también. Buen día, Fernando, gracias por atendernos, muy amable. Gabriel Penice es mi nombre.
¿Qué tal, Gabriel? Buen día, muchas gracias por llamar, saludos para todos.
No, muy amable. A ver, Fernando, el año pasado nos retrotraemos a 2025. Te pregunto sobre tu consideración. ¿Pensabas que la inflación iba a mantenerse más o menos en un 3% o se podía imaginar que iba a ser menor, como sí creo que lo imaginaron tanto el ministro de Economía como el presidente? ¿Qué sensación te generó a vos en aquel momento cuando la inflación bajaba y la perspectiva anual que habías hecho?
A ver, Gabriel, siempre se habla a nivel internacional que los países de alta inflación, como Argentina, que venía de 200% de inflación, la parte, entre comillas, más fácil es bajarla al 20-30%. Es un gran logro bajar la inflación del 200 al 30%, un gran logro, un gran trabajo. Pero siempre la parte más difícil es bajarla de ese 20-30% a un dígito.
Claro.
Entonces, primer cosa, digamos, estamos entrando en la parte más difícil de bajar la inflación. Segunda cosa, respecto de tu pregunta puntual, nosotros teníamos proyectado para este año una tasa de inflación en torno al 23%, y ahora la ajustamos a cerca del 28-30, parecido al año pasado. Y vos me dirás, ¿y por qué? Y en realidad yo te diría que no tiene tanto que ver con el programa económico del gobierno como con factores exógenos. ¿Qué pasó? El precio de la carne subió en los mercados internacionales y a Argentina le sube el precio de la carne porque es exportadora. Entonces, perdón, tiene una particularidad dentro del índice de precios, casi 10% del índice de precios, el precio de la carne, con lo cual te impacta directamente. Lo segundo que tuvimos que ajustar a partir de marzo fue con la guerra en Irán, la suba del precio de los combustibles, consecuencia de la suba del precio del petróleo. Y puntualmente el dato de marzo tiene un tema estacional, donde el tema estacional es educación. Entonces, así como te digo que ajustamos las proyecciones, en realidad nosotros habíamos proyectado para marzo una inflación de 3.4%, con lo cual no nos sorprendió. ¿Por qué?
Claro.
Básicamente porque esperábamos que se ajuste educación y que había que subir el precio de los combustibles, ¿no?
Y, por ejemplo, para nosotros o para uno, estoy ubicándome en el terreno, si se quiere, de los más ignorantes o que no somos técnicos, por ejemplo. Para nosotros es por ahí fácil decir, lo que pasa es que tampoco bajan los impuestos son muy altos, el impuesto al cheque, el ingreso bruto en las provincias. Digo, desde la función del técnico, del especialista, ¿esto es inviable? ¿El gobierno no lo hace? ¿Por qué motivo?
A ver, vamos por partes. Primero, si lo relacionamos con inflación, la inflación es el incremento de precios. Con lo cual, si vos el mes pasado pagabas, no sé, 20% de impuestos y este año, este mes volvés a pagar 20%, no tiene impacto inflacionario, porque la tasa impositiva es la misma que la del mes pasado. Entonces, no es que te suba el precio. Ahora vos vas a decir, bueno, está bien, eso no me genera inflación, pero como pago mucho impuesto, me saca plata del bolsillo.
Claro, tengo que destinar, deprime la economía.
A ver, pero igual que el mes pasado,
sí,
no más.
Exacto.
Ahora, vos decís, ¿por qué no bajan impuestos para mejorar la situación de la gente?
Eso.
Y ahí también lo voy a relacionar con inflación, porque la historia inflacionaria de Argentina es por una situación, compulsiva de déficit fiscal. Argentina viene de 70 años de gastar más de lo que genera, y cuando vos no tenés financiamiento y gastás de más, la única forma de financiarlo es emitiendo pesos, que cuando nos llegan al bolsillo nadie los quiere, entonces nos salimos a quemar a los pesos y eso te genera inflación. Entonces, un programa antiinflacionario, por definición, Argentina no puede tener déficit fiscal. ¿Habría que bajar impuestos? Sí, definitivamente, pero no contra déficit fiscal. Hay que, cuando mejore la recaudación, se deberían bajar impuestos, porque si no, volvemos a la historia inflacionaria de Argentina.
Jimena.
Fernando, buen día. Mencionabas recién que no hay forma de combatir la inflación, es decir, emitir no es opción, pero el consumo está completamente retraído. ¿Cómo se reactiva el consumo en un contexto con alto endeudamiento de parte de la clase media, de las familias?
A ver, Jimena, ahí yo tengo una diferencia, no una diferencia, sino una observación de los datos. Cuando uno ve los datos, Argentina está en el récord histórico de actividad económica y en el récord histórico de consumo privado. Y vos me vas a decir, estás loco, estás desvariando. Y tanto actividad económica como consumo tienen una particularidad, que son recontra heterogéneos. Dentro de actividad económica hay sectores que están en el récord histórico, hay sectores que están lejísimos de su récord histórico, y cuando te metes por sector, analizás industria, en el sector industrial hay sectores que crecen y hay sectores que no crecen. Y cuando uno dice cuáles son los sectores que no crecen, yo te diría textiles, vestimenta, caucho, muchos de los sectores industriales que eran sustitutivos de importación en Argentina, que con este modelo de reinserción son los que más sufren. Pero hay otros sectores industriales que crecen. Respecto al consumo pasa lo mismo. Uno ve algunos tipos de consumo están en el récord histórico. Entonces no es que el consumo está deprimido, sino que de nuevo el consumo es heterogéneo.
Sí, lo que pasa... Ahora vos me... Fernando, perdón que te interrumpa, está bien, pero el tema es qué porcentaje de la población concentra ese consumo que crece. Porque lo mismo, industrias que crecen no son las que mayor empleo dan.
Perdón, entonces estamos hablando de otra cosa, que es distribución del ingreso en todo caso. Y esa es una discusión que se da mucho en Argentina, donde uno dice hay una distribución del ingreso que no es equitativa. Y en realidad cuando uno agarra el total de ingreso de Argentina y lo dividimos en toda la población, nos damos cuenta que no alcanza la plata para que todos los argentinos vivamos en un nivel de ingreso medio. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un problema de distribución, sino un problema de generación. Argentina somos un país con un potencial fenomenal, enormemente empobrecido. Entonces, ¿cuál es la única solución que tiene Argentina para bajar la pobreza y mejorar esto? El crecimiento económico, que es algo que no logra hace 15 años Argentina, que no crece. Entonces, la única solución es esa. Ahora, respecto también del tema este de empleo y digamos los sectores que crean y no crean empleo, bueno, creo que una parte importante del desafío que tiene este gobierno por delante es que cuando uno ve los sectores más castigados son sectores industriales que están en el conurbano, y cuando uno ve cuáles son los sectores pujantes son sectores que están en el interior, mucho sobre la cordillera. Y de hecho, cuando uno ve los índices de confianza en el consumidor, el interior está en terreno positivo, Gran Buenos Aires está en terreno negativo, y la diferencia entre interior y Gran Buenos Aires es la mayor histórica. Entonces eso está hablando de un cambio de modelo económico donde hay ganadores y hay perdedores.
Y por ejemplo, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, dice que viaja a Estados Unidos en busca de inversores, ¿qué, dentro de lo que es común o habitual, qué estaría faltando para que lleguen mayor cantidad de inversores a la Argentina y que eso pueda facilitar, bajar un poco el desempleo, que es fundamental?
A ver, yo creo que el gran desafío que tiene Argentina es revertir la reputación que supimos concebir. Digamos, Argentina tiene una fama, y bien ganada, de defaultador serial. Tenemos el récord mundial de reestructuraciones de deuda. Empresas que se vendieron o se privatizaron, se reestatizaron. Tenemos una seguridad jurídica por lo menos cuestionable, instituciones débiles. Entonces un montón de cosas te pide el inversor. Entonces cuando un inversor dice, che, tengo que ir a este país donde ya me defaultearon, donde me estatizaron una empresa, donde voy a la justicia y es lenta, veo que las instituciones no son tan fuertes, ¿qué te piden? Una mayor tasa de retorno. Es así de frío el inversor. Te dice, vos querés que yo asuma más riesgo, bueno, te pido mayor tasa de inversión, o sea, mayor tasa de interés. Entonces, ¿cuál es el camino que tiene que recorrer Argentina? Y Argentina tiene que recorrer un camino de generar confianza y credibilidad. Bien. Y Gabriel, qué importante, y no que el extranjero crea, porque acá siempre lo ponemos en la cabeza del extranjero. Los argentinos tenemos casi un PBI metido en el colchón. Lo que tenemos que confiar acá somos los argentinos, que tenemos nuestro ahorro fuera de Argentina. Entonces no es que hay que convencerlo al fondo de Suiza, que somos los argentinos que tenemos todo un sistema financiero fuera de Argentina.
Por último, Fernando, ¿cómo evaluás el futuro por venir, el inmediato? Este puede haber sido el pico más alto en cuanto a inflación. Volvemos al tema con que iniciamos la charla. ¿Y cómo vienen, los meses que quedan por delante?
A ver, yo lo resumiría en tres cosas. Creo que inflación va a empezar a desacelerar. Pero desacelerar quiere decir un abril entre 2.7 y 3%, que si seguimos así, recién el segundo semestre podemos empezar a ver tasa de inflación abajo del 2%. Llegar a una inflación de un dígito lleva años, eso se ve en la experiencia de otros países, no se logra de un día para el otro. Primera cosa, respecto de actividad económica, yo creo que si hay confianza, actividad económica puede seguir creciendo de manera heterogénea y el consumo puede seguir creciendo de manera heterogénea. Y lo tercero, que es clave, que yo creo que ahí se mezcla mucho de esta percepción de recesión o crisis de consumo, el gran problema que tiene hoy Argentina es un problema de rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que en Argentina en los últimos 20, 30, 50 años todos los negocios eran financieros. ¿Cómo hacíamos negocio los argentinos? No importaba si yo vendía auto, moto o pantalones. El negocio era conseguir un crédito en peso a tasa fija, con esos pesos comprar dólares al tipo de cambio oficial o cuasi dólares, que es un cuasi dólar, importar cualquier cosa al tipo de cambio oficial. ¿Y después qué tenía que hacer? No tenía que hacer nada, sentarme a que la inflación me haga ganar plata. Y ustedes dirán, ¿y cómo ganabas plata con la inflación? Y licuaba los salarios, licuaba la deuda, licuaba los intereses, claro. Licuaba la deuda con los proveedores, licuaba todo, y no importaba si era productivo o no. Entonces se ganaba plata, ¿cómo? Gracias a la inflación. Y en eso los argentinos somos especialistas. Ahora, cuando baja la inflación, ¿quién es rentable? El que es productivo. Y en Argentina, en general, los últimos 20 años, no nos preocupamos por la productividad, porque era rentable otra cosa. Ahora, cuando te baja la tasa de inflación, hay que volverse productivo para ser rentable.
Fernando, ha sido muy amable por este rato. Gracias y que tengas un buen día.
No, por favor, muchas gracias por llamar.
Salud. Fernando Marengo, economista, charlando sobre el 3.4 de inflación, pero también de economía y mucho más. Casi las 8 de la mañana, ahora te cuento que Corrugados tiene lo que vos necesitas para tu producto, que es una buena caja, una buena presentación. Hay dos cuestiones que son fundamentales.